Lo que pasa ahora en el estudio lo lleváis esperando toda la semana. Lo teníais anunciado, evidentemente, en nuestra página web. Y es que está con nosotros Miguel Ríos. Y además os tengo que contar que no solamente para hablarnos de música y de rock, sino para darnos una gran noticia. Una noticia que yo he descubierto anoche cuando a la 1:30 de la mañana empecé a leer un libro. Miguel Ríos, cosas que siempre quise contarte. La noticia es que es escritor. Hay gente que viene con una biografía debajo del brazo, como es este libro, y que te narra bien, correctamente, las cosas. Pero resulta que este libro tiene poesía, tiene esas cosas que pasan a menudo en la gente de Andalucía, que son capaces de contar, conmoviéndote, historias de la escuela, historias de su padre, historias de Granada, historia de autobuses, historia de triunfo y de derrota. Hay un escritor aquí. ¿Cómo es posible que lo describamos y lo descubramos ahora? Miguel Ríos, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Bueno, esto es una sorpresa total, tengo que decir, ¿eh? Para mí sí.
Pues para mí es muy agradable que te guste el libro y que te guste cómo lo hemos encarado, lo escrito. Es una tarea que cuando escribes canciones, que te ves circunscrito a 3 minutos... Todos los que escribimos canciones tenemos el deseo de extenderlas, ¿no? De decir, oye, si no tuviera el corsé de los 3 minutos... Y bueno, pues me tuve la oportunidad de hacerlo ahora que dejé ya de hacer giras y eso y tenía tiempo y la verdad que ha sido placentero, dentro de que hay algunos momentos dolorosos también, ¿no?
Es muy sorprendente, insisto. O sea, es conmovedor. Además es sincero y es modesto. De hecho, termina de la siguiente manera. Mi propósito al escribir este libro fue parar las aguas del olvido y de paso compartir algunas cosas que siempre quise contarle a la gente que me quiere. Lo cuento por si queréis saber cómo es el cantante al que alguna vez elegisteis como parte de la banda sonora de vuestra vida. Un ser humano como tú, de tu misma estirpe rockera, que tuvo la suerte de crecer con el don de emocionar con su voz. Una forma muy sencilla de explicar una carrera entera.
Sí, la verdad es que yo creo que hay dos tentaciones al escribir unas memorias. La primera está en mentirte a ti mismo y mentir a la gente. Y la segunda está en arrostrar, en cierta forma, el pequeño deseo de ser coherente y honesto con lo que has sido toda tu vida, ¿no? Entonces, al margen de que, bueno, escribir pues es también un ejercicio de ponerte todos los días, que tiene una serie de sacrificios por los que hay que pasar, luego tiene también una suerte de devenir placentero, ¿no? Porque cuando te vas desnudando, cuando vas quedándote más liviano, es como en cierta forma ir mostrándote como eres. Y las memorias que me han gustado, que he leído otra gente, las que más me han gustado siempre son las únicas que han reconocido también los errores propios.
Sí, y
estoy harto un poco de oír, de leer memorias donde el tipo ha sido, tío,
a geografía.
Exactamente, son mejor que memorias, son a geografía, exacto. Que no ha cometido nunca ha roto un plato, es un tipo que nunca ha hecho. Y me leí unas que se me impresionaron mucho hace un tiempo, era de Eric Clapton, que es un músico, realmente es para mí uno de los mejores músicos del planeta, que era de una modestia, tío. Hablaba de los compañeros y claro, hablaba de Graham Parsons, que es un gran guitarrista también, que, hombre, para mí es un gran guitarrista, pero mejor guitarrista Eric Clapton. Eric Clapton lo trataba como si fuera, y decía, joder, qué enseñanza, ¿no?, tan acojonante, que un tío tan
Fíjate,
grande como
Miguel,
este sea tan humilde.
Que siempre los grandes, y en esto tengo que decir que tienes razón, son sencillos.
Sí.
O sea, cuando viene Julio Iglesias, cuando vienen los grandes cantantes americanos, tienen una modestia, oye, que no tiene el último politicucho,
sí, me
da
bueno.
Igual de dónde venga, que tiene una vanidad que le impide hablar del gusto que tiene de conocerse. Bueno, es un libro además que es la biografía de la gente que hizo la transición, de la gente que nació en la época de Franco, que hizo la transición y que ha vivido una España completamente diferente. De hecho, si te vas a las fotografías, que son preciosas, del texto, y ves a Miguelito con sus hermanas en la España de los años 50, alucinas en colores, porque es que parece otro mundo, Miguel.
Sí, es increíble, ¿no? Porque, y fíjate que eso es, ahí en esa foto que estoy, es el bautizo de mi primer sobrino, es el hijo de mi hermana Mari, que es la que está a la derecha de la foto. Es curioso que esta, de las pocas fotos que tenemos en la familia, yo no creo que ahora, sin embargo, todo el mundo, como aparte de la cámara, de los móviles, pero como que ha habido una fiebre de guardar el recuerdo del instante, ¿no? Sin embargo, cuando yo me acuerdo cuando me hicieron esa foto. Esa foto tenía yo 12 años. Me acuerdo perfectamente porque eran, hacerte una foto era un momento
era
muy
un
especial.
Evento, era un acontecimiento.
Exacto. Era un momento muy especial, ¿no?
¿Y qué vemos? Pues vemos una mesa con un mantelillo de cuadros, tres hermanas más bien gorditas, de acuerdo con el gusto de la época, que es cuando yo tenía que haber nacido. Miguelito con 12 años, con carita de sorpresa y con corbatilla. Y si quieres ver a Miguel Ríos en esta foto, pues tienes que comprar esta biografía, cosas que siempre quise contarte. Estábamos comentando, era la época también del hambre, de la dificultad. Él narra de una manera preciosa cómo muere su padre asmático y les deja pues en la indigencia. Tenía 15 años, tiene que dejar de estudiar, no puede hacer los estudios superiores que siempre soñaría. Se coloca en los almacenes Olmedo para mover piezas de tela de un lado para otro y es el recadero de toda la familia porque es el pequeño. Qué tiempos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo fíjate que eso, en mi infancia la recuerdo con un gusto alucinante, ¿no? Primero porque, hombre, mi padre fue un gran trabajador. Yo, cuando me dieron la medalla del trabajo, no se me olvidaba del pensamiento de él. Yo, de hecho, fui a recoger la medalla del trabajo por el memoria de mi padre y se lo dije, me lo dio Pimentel. Me acuerdo y le decía, ministro, no sabes que no vengo por mí, que vengo por persona interpuesta, porque si a alguien le ha tocado de verdad este premio era mi padre, que es el que venía con los hombros destrozados
de la serradero,
cargar troncos y esto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vivíamos en un barrio maravilloso, la Cartuja de Granada, uno de los, ahora está relativamente dentro de Granada, antes está como la periferia ya de los últimos barrios, y era un barrio obrero también, ¿no? Donde había gente, pues eso, mayormente, pues gente, pues eso, había carpinteros, había gente de oficios, ¿no? Y alguien que otro oficinista o algún bancario y tal. Pero era un barrio, lo recordaba y lo recuerdo en ese libro con la magia de... A mí no me gusta la nostalgia, no estoy en contra totalmente del sentimiento de la nostalgia, pero sin embargo la memoria sí me... Y sí me recuerdo de cuando éramos los vecinos, cuando había tiempo, porque no había nada más que la radio como único vehículo de entretenimiento y de conocimiento y tal, y cómo había, sobraba tiempo por las noches del verano y nos reuníamos todos los vecinos con las sillas y tal. Las historias que contaban la gente, mis vecinas y bueno, mi propia familia, en esos corrillos, es un poco la historia de eso que estabas tú contando, de la posguerra.
Es la historia de la posguerra. Te voy a contar la historia de un chaval que tenía un hambre que es la mía, porque lo cuenta él y lo cuenta muy bien, de cuando estuvo en Gijón y se quedó alucinado de que le dejasen una sopera en un restaurante encima de la mesa para que se sirviese todo lo que quería. Y que llegó, pues claro, ha llegado a lo más alto, al mundo entero, a los grandes escenarios de Osaka, de los Estados Unidos, pero va a ser dentro de un segundo. Escucha, además lo comentábamos Miguel y yo, la canción inédita que acompaña el libro, porque ¿quién nos iba a decir, Miguel, que se puede comprar un libro y con el iPhone, con el smartphone, escuchar directamente una canción que viene pegada al libro?
Vamos. Es alucinante, lo que estamos viviendo.
Lo que estamos viviendo. Vamos a ver cómo suena.
La infancia lejana, la escuela espartana, el flash de la eyaculación, el azar o el destino, la huida del nido, el virus de la insurrección. El miedo y la euforia, la vida en la noria, la espalda de la afición. El barro en las botas, victorias, derrotas, el canto del alirón. Fotos de un tipo que puedo ser yo, en la tarima de un club, en blanco y negro. Los viejos rockeros, los gurús callejeros, las chicas sin sujetador. Un hito en la historia, los días de gloria, los vicios del rock and roll.
pueblos en fiestas, ciudades neón, cantos a la libertad en colores, cosas que siempre quise contarte con la cadencia de un blues, viejas historias de un largo camino, quimeras de juventud, cosas que siempre quise contarte, rendales de corazón, memorias de un músico agradecido por elegir su canción, por estar siempre ahí cuando cae el telón. Sin honra, la sucia mazmorra, la mancha de la delación, los trenes perdidos, los buenos amigos, luz de la insatisfacción, versos de un cuento con un buen final, gajes de una profesión, que la vida, cosas que siempre quise contarte con la cadencia de un blues, luces y sombras de un largo camino, quimeras de juventud, cosas que siempre quise contarte, retales del corazón, memorias de un músico agradecido por elegir su canción, por estar siempre ahí cuando cae el telón.
Estoy contando la historia de un triunfador. En realidad es una historia muy americana, la historia de uno que viene de la nada, que viene de un barrio de clase media baja de Granada y que llega a lo más alto de su vida. Y la historia de uno que estaba lleno de rabia, porque qué furor puede tener el que está absolutamente convencido de que va a triunfar y no tiene nada en su vida que le indique eso. Estamos hablando de la biografía de Miguel Ríos, con él, cosas que siempre quise contarte, y escuchamos el himno a la alegría, que fue el momento en que yo creo se la gran detonante de tu carrera, ¿no?
Sí, Cristina, yo creo que el himno es la gran el premio gordo, además un premio inesperado, ¿no? Porque Sí, recuerdo cómo se gestó, y lo cuento un poco en el libro, el miedo que tenía Rafael Trabuchelli y Waldo de los Ríos. Primero la ilusión en haber descubierto una... Porque entonces, por entonces el rock sinfónico se llevaba mucho. Entonces de haber descubierto una fórmula que ellos iban a intentar activar para el mundo y explotar para luego ellos hicieron Mozart y hicieron muchas otras sinfonías. Pero era una cosa que tenía un peligro, que es que la gente de la lírica,
los puristas.
Los puristas de la lírica les pareciera muy mal, y ellos tenían muchísimo miedo con eso. Yo, que era un tío bastante desaprensivo por entonces y que me importaba muy poco lo que pudiera pensar la gente, primero, para mí el Real quedaba muy lejos de mis aspiraciones, yo no me parecía una cosa de vejestorios y de gente de carcas que a mí no me interesaba para nada, que yo lo que quería era...
Bueno, y tú querías ponerte el mundo por montar.
Claro, y ligar.
Estos libros
y tal,
se ve ahí.
Claro.
Esto de ligar ahora lo abordamos, pero realmente...
Claro,
¿de dónde te venía a ti esa furia? Porque ahora que estamos en crisis, ahora que intentamos decirle a la gente, ánimo, adelante, yo alucino con estos caracteres. Uno que coge un autobús en Granada porque le han dicho que a lo mejor, le hacen una entrevista para grabar un disco, que lo deja todo y que dice, me voy a comer el mundo.
Pero yo creo que viene, Cristina, de no tener nada que perder. Yo creo que en ese sentido, cuando no tienes nada que perder, lo dice la canción, está todo por delante, ¿no? Cuando no tienes nada que perder, pues te tiras
a morir.
A la aventura, claro, y entonces... Y recuerdo que el himno fue una de las cosas más grandes que me ha pasado, no solo porque me permitió acceder a cosas materiales que no, hasta entonces no había tenido, por ejemplo... Pues me pude comprar una casa a mi madre, pude comprarme yo incluso un piso en el Pinar de Chamaltín. O sea, cambió mi vida, cambió mucho con el himno porque fue en realidad una gran entrada de dinero para lo que era la época, ¿no? Pero es lo que de verdad me consiguió el himno fue libertad. Libertad para aprender a hacer discos, libertad para seguir creciendo como...
Es que imaginaos ese chaval de Granada de repente en Osaka, delante de un auditorio que él cuenta y describe maravillosamente en el libro, de paletos japoneses que venían de los pueblos y se olvidaban de destapar el objetivo de la cámara. O sea, le estaban haciendo fotos que nunca llegarían a ver. O los mismos paletos que veían la melena de Karina, que era amarilla, y decían, ¿pero esto qué es, no? O sea, y el luchar con el inglés, ahora que se ríen de la gente que tiene que ponerse delante del COI, perdóname...
Se está muy de moda ahora.
Tú salías en la televisión americana y tenías serias dificultades.
Bueno, terrible, bueno, me hubiera asistido a los programas estos de que sacan trocitos de eso, me hubieran crucificado. De hecho, y a mí en el libro lo cuento también, yo cuando pasé por Estados Unidos, como pasé tan raudo la primera vez, cuando el himno de alegría, resulta que no me di cuenta de lo que yo había hecho allí. O sea, si salía, había estado entre los 10 primeros, era un disco que se había vendido mucho, era un disco que se utilizaba a favor de la paz y tal, contra la guerra de Vietnam. Pero luego ahora entrando para escribir el libro y decir, bueno, vamos a ver, voy a poner himno de alegría, bueno, en inglés era Song of Joy, en inglés, y voy a poner 4 de julio, que me acuerdo que fue cuando entré número uno en la lista
en las listas americanas,
y ponía Song of Joy y tal, y entonces sale y empiezo a leer cosas que nunca había leído. Por ejemplo, críticas malísimas. Por esto, hablando del inglés, el Rolling Stones publica una crítica que es brutal, que yo lo he leído ahora solo parte porque, claro, como tenía tan mal principio, no quise pagar porque para seguir leyéndola tenía que suscribirme a la revista americana. Tenía que pagar $99 y me ponían a parir al principio. Decía, Los Ángeles, 17 de julio de 1970. Miguel Ríos presenta su nuevo disco, A Son of Joy, el long play, no el single. Dice, cuando oímos a Miguel Ríos en el single, A Son of Joy, pensábamos que no cantaba bien porque hablaba muy mal inglés, pronunciaba mal inglés, pero hoy descubrimos que Miguel Ríos canta mal en cualquier idioma.
¡Qué majos!
Y eso, oye, y seguía, claro, yo no me quise luego enterar de toda la crítica, pero te das cuenta.
Como pagaron 99 claro, euros. Claro. Miguel Ríos, en su biografía, cuenta que uno, efectivamente, en realidad esa rabia vital, esa necesidad de llegar a lo más alto, tiene que ver, entre otras cosas, con las tías. O sea, con la necesidad de llevarse las que puedas por delante. Es un libro en el que lo cuenta todo, pero es súper discreto. No da los nombres y en ningún momento eso es.
Yo, ¿sabes qué pasa? Que en ese sentido, hombre, he seguido un poco la vieja máxima del antiguo caballero, que, hombre, decir, oye, tío, se dice el pecado, pero no el pecador, hombre. Yo, además, yo me quedaría, me daría muchísima vergüenza que alguna de las chicas que me hizo el favor en aquel momento se viera retratada ahora. Y en algunos casos con lo mal que quedé, tío.
Se lo toma con muchísimo humor. Confiesa que solo ha habido dos grandes mujeres o dos grandes relaciones en su vida, con Margaret y con Regina, su actual mujer, a las que siempre fue fiel.
Sí, la verdad es que a mí lo de la fidelidad me ha parecido una pieza fundamental, por una sencilla razón. Yo creo que la infidelidad es una traición. O sea, me parece que es una forma de traición, entonces pues yo no he querido... Yo he ligado mucho entre relaciones, pero nunca en relación, porque a mí que me hubieran hecho a mí me hubiera jodido muchísimo, y entonces, claro, pues yo aplico la misma ley de la justicia con respecto a los demás, ¿no?
Vamos a hablar también con Miguel de política, porque él no la elude en el libro. Habla de sus relaciones con Felipe González, del palo, de tener que cambiar la cuestión de la OTAN. Habla de Zapatero, y no muy bien. Pero vamos primero a las noticias, ¿eh? Escucha la canción que hizo en honor de su hija, Lua, Lua, Lua.
Algo llena tu cabeza de rock, será con fuego para conocerte todo. No hará falta palabras si conectamos.
Cuando viene un grande, la vida nuestra se puede hacer mejor y más grande, porque él ha hecho un recorrido que te explica cosas. Por eso escucha, porque está Miguel Ríos en el estudio, que es uno que ha dado la vuelta al mundo y ha llegado a lo más alto, que vino con una rabia, la rabia del hambre, de no tener nada, y que ahora puede contarte muchas cosas. Oye, y con mucho humor, porque anda esa vez que viene tu madre, la granadina, en el autobús de Andalucía a vigilarte, a limpiarte la casa, y te encuentra con las guineanas.
No, la verdad es que no, mi madre tenía la costumbre de, la pobre, yo cambiaba mucho de pensión, porque primero, entre otras cosas, porque muchas veces metías la patilla y las dueñas de las pensiones pues se hartaban de ti, o porque, pues no sé, te encontrabas una más barata, o que tenías amigos ahí y tal, ¿no? Pero en este caso estaba viviendo en casa de un amigo mío de posibles que
tenía un pisazo, que te había invitado.
Giovanni, claro, se había ido la familia a pasar el verano al sur y se había quedado él solo y tal, y dijo, vente el verano aquí y tal, y lo pasamos de miedo. Y no, es que había un club que se llamaba La Galera, que es un club que estaba muy cerca de la Puerta de Alcalá, que ahí iban muchos, eran extranjeros y tal, y de pronto pues ligamos con unas chicas así de Guinea, y tuvo mucha gracia, ¿no? Porque mi madre nos pilló un poco infragantis, ¿no? Cuando llegó por la mañana, el tren llegaba a las 8:00, y ella se cogió el taxi, se fue y yo me atacó la puerta, y claro, mi amigo abrió y se encontró con el pastel de mi madre y dijo, joder.
Dice, oye, que está aquí una señora que dice que es tu madre. Miguel agarra a la madre, se la lleva a comer,
la pasea por todas partes
horas y horas, y le dice al tipo, arregla la casa como sea antes de que venga. Y este buscó una solución muy buena.
Sí, sí.
Puso a trabajar a las chicas, les puso un uniforme, y cuando la madre
regresó... bromista, este tío es el Giovanni, es uno de los tipos más graciosos que yo he tenido en mi vida. Es una anécdota en ese sentido, para ver un poco cómo vivíamos también, un poco...
¿Y cómo eran las madres?
De mata. Bueno, mi madre era increíble.
Bueno,
mi madre
venía y limpiaba la ropa, limpiaba la casa.
Y se iba la misma tarde, cogía de vuelta el tren, esos trenes horrorosos de tercera, era pobre, hizo cosas... Increíbles. Yo por eso entiendo que solamente se puede entender el cariño que tiene la madre cuando tú tienes hijos. O sea, porque yo decía, pero esta mujer, ¿cómo es posible? Yo quería a mi madre muchísimo, pero comparado con el cariño que me tenía ella, que me demostraba ella con esos esfuerzos, mi madre, yo era un desnaturalizado comparado con ella. Cuando tienes hijos, tú te das cuenta... De que lo que tú entregas siempre a una madre es menor de lo que ella te puede dar.
De lo que ella te da.
Claro.
Historias de este libro, de esta biografía de Miguel Ríos, cosas que siempre quise contarte. Por ejemplo, la política. A él no se os oculta, pues se le ha asimilado con la gente de la CEJA, le ha hecho un apoyo sistemático en su vida por un amor a la justicia social, a la izquierda, apoyó las campañas de Felipe González, las de Zapatero, pero también le dieron bien, ¿eh? Porque tú cuentas en el libro cuando reúnen en la bodeguilla y os dicen que ahora de repente OTAN sí.
Sí, tú, bueno, la verdad es que la política tiene esos... yo recuerdo haber estado hablando mucho con la gente de mi ideología, que yo verdaderamente sigo teniendo y sigo pensando que el concepto de izquierda, evidentemente para que la izquierda pueda suceder, o sea, que la izquierda es la justicia, o sea, un reparto mejor de las riquezas, todo eso que todo el mundo sabemos, hay que practicarla, no se puede simplemente decir. Nominalmente y serlo, ¿no? Pero yo recuerdo que la OTAN fue uno de los grandes, lo cuento en el libro, de los grandes, primero, desilusiones y, digamos, caídas del caballo de mi andadura política, porque, claro, de pronto nosotros montamos un anti-OTAN en junio, y en al año siguiente
los políticos nos explicaron,
claro,
que había que cambiar.
Entonces yo hablaba con Felipe, y hablábamos mucha gente con Felipe, hablábamos de él hablaba de razones de Estado, que yo puedo comprenderlas. O sea, de pronto tú estás en la oposición y todo te parece derribable, porque, bueno, pues un poco la obligación tuya es las cosas que creas que tienes que mejorar, y la OTAN era una de ellas, no entrar en la OTAN era una de ellas, o no permanecer en la OTAN era una de ellas, y de pronto llegar y darte cuenta que no puedes moverte porque los poderes que están por encima del tuyo, que son los poderes supranacionales, pues te obligan en cierta forma. Pero claro, contártelo a ti como una razón de Estado, cuando tú no obedeces nada más que a la razón de tu propia conciencia, pues entonces te parece
es
un
difícil.
Poco... Claro.
Y lo mismo haces con Zapatero, porque explicas cómo lo apoyas efectivamente en esa campaña que se dice Los Artistas de la Ceja, y luego realmente reconoces que era un tipo con escasa talla política.
Pero a mí te digo, pero digo una cosa, fue hasta el último momento fue en el último momento cuando se descubrió como con escasa talla política, porque si Zapatero dimite y hace elecciones generales en vez de aprobar la ley
de reforma laboral.
De reforma laboral, Zapatero pasa a la posteridad porque dice, oiga, no puedo aprobar una ley que va en contra
que
de
mis principios. Pero así son los políticos, Miguel.
Pero te digo una cosa, lo que sí me gustaría decir, y ya que lo sacas tú, lo voy a hacer yo, voy a seguir opinando en esto. Me parece muy mal que la gente... no nos permita a los artistas tener ideología. O sea, me parece que es intolerable...
Que la persona se tiene que comprometer.
La persona se tiene que comprometer, pero lo que no puedes soportar es que la gente crea que no puede comprometerse uno porque es artista.
Hay una foto preciosa en la que estáis pues un asturiano como Víctor Manuel, un catalán como Serrat y tú que eres Andalucía. ¿Cómo te sienta a ti la posibilidad de que seáis de países diferentes en breve?
No, la verdad es que yo hoy precisamente, bueno, en estos días he leído mucho y, bueno, ha pasado...
Ha sido la diada, la cadena humana.
Y entiendo que la torpeza de los políticos es tan supina que nos han llevado a este tipo de consideraciones. Yo no tengo ningún tipo... Yo escribí una canción hace mucho tiempo que se llama No más fronteras. Decía, es terrible la vida en la frontera viviendo en un paraíso artificial. Ese era el primer verso de la letra. Entonces, a mí, yo no tengo ningún tipo de respeto por las fronteras. Me veo obligado a admitirlas porque sería de otra forma. Pero yo soy internacionalista.
Yo creo que no hay mucho más que añadir.
Me hubiera gustado muchísimo que los seres humanos hubiéramos madurado ya en este siglo XXI, hubiéramos madurado a una concordia general donde el hecho de que no pensemos lo mismo no significara que no pudiéramos
hablar, intercambiar.
Y colaborar y trabajar y crecer como seres humanos, pensando cada uno en su idea, ¿no? Lo que me molesta muchísimo de esta situación realmente es que todo el mundo, y en este caso digo todo, la mayoría de los políticos, tampoco puede ser todos, se escudan en esos hechos para seguir ellos, digamos, medrando dentro de sus...
Que es el problema.
De sus
tenemos que llegar al final, pero es también la pregunta sobre qué hace un hombre cuando se jubila, que es la pregunta de muchas de las personas que nos escuchan, y es la pregunta también del que triunfa y se encuentra de repente con la pregunta de qué pasa después, ¿no? Lo cuenta Miguel Ríos de una manera conmovedora que os tengo que leer porque literariamente es superior. Dice, las razones que motivaron mi retirada, se refiere al momento hace 2 años, eran muchas. Ahora destaco la de más peso para mí. Me dio miedo convertirme en mi propia caricatura. Había perdido el hambre de ser el mejor y con ella la arrogancia que impide a los artistas ser autocríticos. Y decidí apearme de la montaña rusa antes de que me pasara por encima. Había dejado de ser Narciso y no quería que la imagen que se reflejaba en el lago de las caras felices del público que venía a mis conciertos se convirtiera en un espejismo o en un juguete roto. Es una forma magistral de explicar cómo nace la sabiduría en un hombre y deja de ser Narciso. De repente empieza a darse cuenta, después de haberlo conseguido todo, de que no es el centro del universo.
Claro, que y además yo creo que una de las... es nuestro motor. Y conozco a muchos, son egocéntricos absolutos. Y dices, joder, pobre tipo, si se diera cuenta que tanto esfuerzo luego no te lleva a nada, que al final pues todo es así. Pero también... he de admitir que si no tienes esa especie
esa
de motor, no tienes como motivación.
Qué paradoja, ¿eh? Porque sí, al final decía Tomás de Aquino, después de escribirlo todo, vanitas, vanitatis, edomnia, vanitas. Claro. O sea, que el hombre sabio al final llega siempre a esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Y esto es emocionante, ¿eh? Porque al final el corazón del hombre, de todos los hombres, es el mismo. Miguel Ríos, nosotros queremos que sigas escribiendo.
Muchas gracias.
¿Eh? O sea, que ha nacido un club de fans, no sé qué piensas hacer, muchas pero escribir gracias. Tienes que seguir escribiendo.
Bueno, vamos a ver. Ahora lo que estoy en esto de la promoción, que yo que quería, que me había jubilado para tener una vida reposada, no puedo. Tengo que estar atendiéndonos a vosotros y viéndoos, bueno, y es casi como lo mismo como volver al disco, ¿eh?
Y a nosotros nos alegra, ¿eh?
Muchas
o sea,
gracias.
Que aquí tienes un deber, directo al corazón. Miguel Ríos.